COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol, una sintonía que te acompañará hasta las 2 de la tarde con esa interrupción entre la 1 y la 1 y 20, donde escucharemos la programación nacional y regional. Unos minutos en los que indagaremos en la actualidad de nuestras comarcas, te contaremos todo lo que sucede aquí, en Ferrolterra, Eume y Ortegal. Comenzamos. Una programación que puedes sintonizar en el 97.9 de FM para escuchar este magazine de forma íntegra. Un magazine en el que en los próximos minutos nos acompañará vía telefónica el alcalde de la ciudad, Ángel Mato, que durante estos días está en la capital del estado, en Madrid, para mantener diferentes reuniones sobre temas de interés para la ciudad. Ha mantenido encuentros con el presidente de Paradores de Turismo de España, también con el presidente Navantia, con Ricardo Domínguez, y la última reunión ha tenido lugar esta mañana con el secretario de Estado de Justicia. Hablaremos de todos estos temas en los próximos minutos con Ángel Mato. Y también nos centraremos en una andaina que se recupera en el Ayuntamiento de Neda después de la pandemia sanitaria. El próximo domingo, día 13 de noviembre, se celebrará la quinta andaina Pasos Solidarios por Neda a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. La responsable de deportes de este ayuntamiento, Ángeles Puentes Maceira, nos dará todos los detalles. Y también conoceremos la historia de Humberto y de Salsa. Salsa es una perra que ha conseguido su primera credencial canina aquí, en la oficina del Peregrino, en el kilómetro cero del Camino Inglés que parte desde Ferrol hasta Santiago de Compostela. Mañana ella y su dueño finalizarán las diferentes etapas, un total de 7 que han recorrido corriendo estos 122 kilómetros con la ayuda de Salsa, esta perra que además fue encontrada en Segovia, en un lugar, en una pedanía en la que iba a ser sacrificada, y ahora es la más fiel compañera de Humberto del Horno, un periodista procedente de Castilla-La Mancha, que pernota además en un establecimiento de Ponte de Hume para recorrer el Camino Inglés, con el que hoy también hablaremos. Por otra parte, conoceremos los detalles de la Diputación de A Coruña. Y en el capítulo de previsiones, esta misma mañana, en estos minutos, el colectivo de jubilados y pensionistas del sindicato nacionalista CIGA está realizando una concentración en el centro de salud Fontella Maristany de Ferrol para demandar salarios, en este caso, y pensiones dignas. También destaca la agenda de la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, de la señora Martina Neiros, que a estas horas está supervisando, por ejemplo, la ejecución de las obras de nuevo albergue de peregrinos ubicado aquí, en la casa, en la antigua Casa Domar de Ferrol. Además, por la tarde también participará en el acto Crear, Innovar y Emprender de AG Ferrolterra, que tendrá lugar a partir de las 7 en el Teatro Jofre. Seguimos hablando también de esas noticias de la reactivación de la central térmica de Endesa, de los grupos 1 y el 2, próximamente, a principios del próximo año 2023, dadas las necesidades del mercado energético. El buque mercante Maran Horizon, con bandera de Malta, que transporta en sus bodegas 160.000 toneladas de carbón con destino a Endesa, ha quedado atracado a las 6 de la tarde de ayer en el puerto exterior de Ferrol. Se prevé iniciar el traslado de este carbón por carretera en la jornada de hoy, entre 6.000 y 7.000 toneladas diarias, mediante aproximadamente 50 empresas y autónomos que todavía están operativas para realizar así esta tarea. Este es el segundo barco que llega ya a Ferrol en apenas una quincena, destinado al abastecimiento de la central térmica. El anterior lo hizo el 14 de octubre con 165.000 toneladas de carbón procedentes, en este caso, de Indonesia. Y 10 trabajadores, lo contamos ayer, de la empresa auxiliar Indasa, encargados del mantenimiento de las cabinas de chorro y pintura, sobre todo en Navantia Fene, denunciaron que de no cambiar la situación pueden quedarse sin trabajo, después de que Navantia y la dirección de empresa comunicase que no van a llevar a cabo una nueva licitación ni prorrogar la actual encomienda. A partir de este hecho se han anunciado movilizaciones, la convocatoria de una huelga desde el próximo lunes. Y hay más noticias destacadas en esa jornada de jueves, día 3 de noviembre, porque la Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa Ferrolana entregará sus medallas de oro a Mario Villamil, Félix Sande y Meca Arcos. La entidad reconoce la dedicación de estas tres personas que estuvieron al frente de la anterior coordinadora de cofradías entre los años 1990 1993 y 2014. Nos vamos también a Ares porque allí, en pleno, se ha conseguido la unanimidad de todos los grupos municipales de este ayuntamiento para demandar que se inicien las obras en el colegio público As Mirandas. Fue una moción debatida en el pleno, presentada a priori por el BNG. Y Narón ya ha adjudicado las obras de estacionamiento en las inmediaciones del nuevo centro de salud. Se trata de una iniciativa enmarcada en el proyecto EDUSI y que será sufragada hasta en un 80% por fondos europeos. Se trata de la empresa Construcciones J. Mauri e Hijos SL, la que se encargará de esta adjudicación, fijada en 432.000 euros sin el IVA. Según el proyecto, se va a dotar a este espacio de hasta 138 plazas de aparcamiento, a las que habría que reservar otras cuatro destinadas a personas con movilidad reducida. Y nos vamos también a los juzgados porque el acusado de emitir certificados falsos en las elecciones de la Federación de Remo lo niega. El procesado natural de Pontedeume se enfrenta a una pena de 4 años y 6 meses de prisión por presunta falsificación de votos. Ayer también la Armada ha rendido homenaje en Ferrol a los caídos por la patria en el Día de Difuntos, un acto que tuvo lugar en el cementerio de Catabois y estuvo presidido por el almirante jefe del arsenal de la ciudad. Y también nos quedamos en la Armada porque los buceadores de este cuerpo en Ferrol han vuelto a actuar sobre otro proyectil localizado en Santurce, en Vizcaya. Se trata de la segunda unidad localizada en cuestión de días en esta misma zona vasca. Echamos un vistazo también al tiempo fresquito ya que nos acompañará durante las próximas horas. Lo dicho, tenemos cielos que alternan nubes y claros y una temperatura que no sobrepasa los 17-18 grados. Como siempre, nuestros compañeros de Meteo Galicia nos dan más detalles de lo que va a suceder en las próximas horas. Saudos.
Buen día, en Ferrol, tras lo paso da fronte, iremos ganando progresivamente influencia anticiclónica. Así, tras unha mañá de ceos moi nubrados e chuvias, a tendencia será que pola tarde quedemos con tempo seco e mesmo teñamos apertura de claros. As temperaturas seguirán sen cambios, as máximas estarán nos 17 graus, cun vento que pola mañá sopra do suroeste moderado e irá virando a compoñente oeste, baixando de intensidade co avance da tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Nos vamos agora ao tráfico. Y esta sección, la podemos ofrecer gracias a Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están ubicados en Ortigueira. Los muebles podemos visitarlos en el número 15 de la Avenida de Cuba y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas sin afortunadamente tener que destacar incidentes. Pero dentro del tráfico te cuento que Ferrol ha iniciado la licitación para la quinta fase de mejora de accesibilidad en cruces de peatones. El contrato sin IVA ronda los 459.000 euros. La intervención contempla actuar sobre 186 pasos de cebra de la ciudad, de los que 39 están en la zona de Agándara, 16 en San Juan, 73 en Caranza, 10 en el ensanche A y los 48 restantes en la zona de Amalata y del Puerto. Estas son las noticias más destacadas en el ámbito del tráfico en la jornada de hoy. Venta especial otoño en Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, con precios muy especiales en sofás, colchones, electrodomésticos y calefacción. Aprovecha la oportunidad, compra ahora y ahorra para el próximo invierno. Y como siempre, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Hermanos Pérez Polo, muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo, aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
En los próximos minutos nos vamos a acercar, bueno, pues sí, concretamente a Madrid. Allí está durante estos días el alcalde de la ciudad de Ferrol, el socialista Ángel Mato. Allí ha mantenido diferentes reuniones de trabajo sobre temas de interés para la ciudad. Se ha reunido en la jornada de ayer con el presidente de Paradores, con Pedro Saura, y también con el presidente de Navantia. La última reunión ha sido esta mañana con el secretario de Estado de Justicia. De estos y de otros temas vamos a hablar a continuación con el alcalde de Ferrol. Señor Ángel Mato, bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, precisamente la primera reunión que mantuvo ayer, pues, tuvo esa noticia, le han avanzado que el secretario general de Paradores de Turismo se desplazará aquí a Ferrol para analizar in situ una propuesta del ayuntamiento. ¿Por dónde pasa esa propuesta que tiene que ver con la cesión de un espacio destinado a una terraza exterior del establecimiento de Paradores aquí en la ciudad?
Bueno, no es una cosa nueva, ¿no? En ese mirador que tiene el Parador detrás, que para mí es un mirador privilegiado sobre el Arsenal, bueno, hay un espacio que es una antigua pérgola que se hizo con la reforma de lo que es la plaza y el museo de la Semana Santa, que actualmente no tiene utilidad, ¿no? Entonces, bueno, la idea es poder aprovechar, ya no solamente para el Parador, sino también para la ciudad de Ferrol, ese espacio, de manera que, bueno, pues que el Parador pueda dar cobertura a sus clientes y también, bueno, disponer de una terraza exterior, sobre todo para los meses de verano, ¿no? En un espacio privilegiado que también evite en parte, pues bueno, pues que esa zona también quede un poco alejada de lo que es la circulación, ¿no? De la gente y bueno, que no sea tan afectada por el vandalismo, ¿no? Como algunas veces ha sucedido, ¿no? Entonces, en ese sentido, tanto desde Paradores como desde el Ayuntamiento coincidimos en que lo mejor es darle actividad, que eso pueda disponer, pues, seguramente de alguna modificación pequeña, y que el Parador pueda aprovecharlo, pues, para recibir a sus clientes y, como digo, disfrutar bien, pues, de esa vista que desde luego en el centro de Ferrol es una de las mejores sobre el Arsenal, ¿no?
¿Hay fecha para esta visita y cómo se ha tomado un poquito esta propuesta el presidente de Paradores de Turismo?
Bueno, yo creo que en perfecta sintonía. Nosotros, de alguna manera, él ya tenía conocimiento de esta cuestión y hablamos un poco de, bueno, de cómo el Parador, pues, a lo largo de este tiempo, bueno, pues ha ido ganando clientes, ¿no? También comentamos un poco, pues, esa mejora de la iluminación ornamental que va a recibir y la necesidad, bueno, pues ir poco a poco generando nuevos servicios y en concreto, pues esta cuestión de la terraza que ya llevaba mucho tiempo encima de la mesa, ¿no? Uh-huh. Entonces, así, yo un poco lo que les he pedido es que al ayuntamiento le trasladasen con claridad, ¿no? Que es exactamente lo que necesitan desde un punto de vista técnico. Para eso va a ser necesario que, pues eso, que se desplacen hasta aquí, verlo in situ con también seguramente los técnicos municipales y de alguna manera intentar que eso pueda quedar resuelto antes del próximo verano y así se pueda aprovechar ya, ¿no?
Vamos a hablar también de la segunda visita con Ricardo Domínguez, presidente de los astilleros públicos de Navantia. Los presupuestos generales del Estado tienen una partida de 600 millones de euros para la construcción de las F-110 y también para modernizar las F-110, una partida en total que también, bueno, pues se comprende diferentes cuestiones que se han tratado, como los fondos para ese taller digital de bloques para lograr una factoría 4.0 aquí en la ciudad. ¿Cuándo podría ser una realidad este taller y cómo se ha abordado también la construcción de estas fragatas F-110 y la modernización del modelo anterior de las F-100?
Bueno, yo creo que con el presidente Navantia coincidíamos en que seguramente estamos en el mejor momento de Navantia en décadas, ¿no? Yo creo que el compromiso del gobierno en relación con los astilleros y el motor industrial y de empleo de la ciudad de Ferrol y de la comarca es evidente, ¿no? Hace 3 años, cuando empezábamos a hablar de todo esto, pues no estaba claro que Navantia fuese a liderar, ¿no?, el proceso del desarrollo de las energías renovables, puesto que simplemente participaba, ¿no?, en proyectos concretos, pero sin una gran implicación. Hoy el resultado es muy distinto. Navantia tiene un departamento, Synergies, dedicado al desarrollo de la eólica marina. En el área de turbinas teníamos mucha incertidumbre en el sentido de que, de alguna manera, prácticamente toda la actividad quedaba restringida a la actividad militar. Y en este caso, pues también hay notables avances. Navantia va a ser un actor fundamental en el desarrollo de los proyectos de hidrógeno. Concretamente hace muy poquito se ha conocido, ¿no?, pues con Enagás, esa alianza estratégica. Previamente también lo había hecho con Repsol, dos gigantes industriales, y por lo tanto también Navantia Turbinas está con muy buenas perspectivas. Y bueno, acabamos de ver cómo se acaba de finalizar el trabajo en reparaciones de la plataforma Terranova, que ha traído a Ferrol a una numerosa cantidad de trabajadores y trabajadoras de Canadá y muchas empresas auxiliares. Y por lo tanto, en esas áreas de actividad que no son puramente la construcción naval, Navantia ha dado un paso de gigante, ¿no? Es evidente también que el desarrollo de del programa de fragatas F-110 es el mayor programa, digamos, que se va a desarrollar por parte del Ministerio de Defensa en cuanto a construcción naval militar. Y la noticia que hemos conocido también con los presupuestos de la modernización de las fragatas supone una inversión de 2.000 millones en una serie que va, digamos, a garantizar su vida durante 20 años más, ¿no? Por lo tanto, yo sin ningún lugar a dudas creo que Navantia atraviesa el momento de mayor carga de trabajo que ha tenido en muchísimos años, ¿no? Es una excelente noticia para la ciudad, una excelente noticia para el empleo, y yo lo que he abordado pues con Ricardo Domínguez es, aparte de la evolución de todas estas cuestiones, pues dos cuestiones más, ¿no? ¿Cómo iba la incorporación de trabajadores que tenía previsto respecto al propio plan industrial? Llevan del orden de unos 400, ¿no? Pero tienen que llegar hasta 700 trabajadores, nuevos empleados, que van a incorporarse a los astilleros de la Ría. Y también lo referido a la tramitación administrativa del taller de bloques, ¿no? Bueno, yo creo que si todo va bien, antes de final de año se podrían iniciar esos trabajos en la fábrica digital de bloques. Creo que es una excelente noticia, y además, bueno, también poder compartir con él que Navantia también está haciendo progresos muy relevantes en lo referido a nuevos contratos, ¿no? A eso me refería hace unos días cuando decía que me parecía a mí que el compromiso del gobierno con la comarca es tremendamente relevante, ¿no? Porque en Navantia todavía quedan dos cuestiones muy importantes por abordar, tanto el centro de excelencia en CENE de respecto a la eólica marina, ¿no?, y a las energías renovables, como el centro de excelencia en Ferrol del gemelo digital, ¿no? Yo creo que con eso se da un paso de gigante en la modernización de los astilleros, y creo que no hay que tampoco olvidar que para que esa transformación sea completa y con esa carga de trabajo que acabo de referir, yo creo que más pronto que tarde estaremos en disposición de poder presentar también la construcción de ese dique cubierto que complete la modernización del astillero de Ferrol. Por lo tanto, creo que son excelentes noticias para el empleo, para la retención del talento y para que la gente joven se pueda ir incorporando al astillero como no había hecho desde hace al menos 30 años.
La última reunión la ha mantenido esta mañana con el secretario de Estado de Justicia. ¿Qué temas se han tratado, alcalde?
Pues en consonancia con lo que traté con el presidente de la Junta hace pocos días, de la necesidad de mejorar, ¿no?, los espacios judiciales que tenemos en Ferrol. Como sabe, los juzgados de la calle Coruña están bastante colmatados. Es quizá necesario que haya algunas sedes judiciales más, ¿no? Pues quizá un juzgado de violencia y un juzgado de lo mercantil a mayores, la sección de la audiencia. Y dado que la Xunta, bueno, pues quiere trabajar, ¿no?, según palabras del propio presidente Rueda, en la nueva sede judicial, que tiene un espacio reservado en la parcela del Sánchez Aguilera, pues yo he venido a hablar con el secretario de Estado para tratar de tramitar lo antes posible esa petición de esas nuevas sedes judiciales que puedan ubicarse en esa futura ciudad de la justicia en el Sánchez Aguilera, y de esa manera pues que todas las administraciones estemos coordinadas para que eso se pueda convertir en realidad pues en medio plazo, ¿no?
Señor alcalde de Ferrol, Ángel Mato, muchísimas gracias por desgranarnos estas tres visitas, las más destacadas que ha tenido lugar durante estos días en Madrid, en la capital del Estado, para tratar estos temas relevantes para la ciudad. Muy amable, gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y a sus clientes. Muchas gracias.
Y te saludamos a ti que te incorporas ahora a la sintonía a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Destacamos ahora los titulares más relevantes de esta jornada de jueves día 3 de noviembre.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Titulares, Javier García, que sacaremos también de esta entrevista con el alcalde Ángel Mato sobre esas diferentes reuniones, pero ¿qué otros temas hay encima de la mesa? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues acaban de salir también los datos correspondientes al pasado mes de octubre en lo que se refiere al desempleo en nuestras tres comarcas, en Ferrolterra, Omi y Ortegal. En el conjunto de las tres comarcas, el número de desempleados crece en tres personas. Habíamos cerrado el mes de septiembre con 10.640 desempleados y hemos cerrado el mes de octubre con 10.600 43, es decir, tres más. Eso sí, en la comarca de Ferrolterra el número de desempleados baja en 64 personas, mientras que en las otras dos comarcas aumenta. Concretamente, en la comarca del Orcea lo hacen 51 personas más, mientras que en la comarca del Eume el número de personas que han engrosado las listas del desempleo son 16. Tendremos tiempo a partir de las 2:20 de hablar también precisamente de esta situación. Nuevo barco para Endesa en Aspontes, en este caso un buque mercante con bandera de Malta que llegaba ayer a eso de las 6 de la tarde, atracaba en el puerto exterior de Ferrol. Trae en sus bodegas aproximadamente 160.000 toneladas de carbón que van a ser de nuevo desestivadas en la dársena que tiene precisamente adjudicada Endesa en el puerto exterior de Canariñas y posteriormente llevadas por carretera hasta Aspontes. Si totalizamos las 165.000 de hace aproximadamente 15 días y estas 160, pues nos da un número total de 325.000 toneladas. Por lo tanto, vamos a tener central térmica de Aspontes para todo el invierno. En lo que se refiere también a otros asuntos, bueno, pues Narón acaba de adjudicar, concretamente el pasado jueves lo hacía, el estacionamiento en las inmediaciones del nuevo centro de salud. Es una obra muy demandada, es una obra financiada por el plan EDUSI, por lo tanto el 80% van a llegar de fondos europeos y hasta 9 fueron las empresas constructoras que se presentaron para esta iniciativa. También en Ares, y nos seguimos en la comarca, el pasado lunes pleno de ese municipio y por unanimidad de todos los grupos se apoyó una moción presentada por el grupo del BNG en el que demanda a la Xunta de Galicia que se pueda iniciar a la menor brevedad las obras de ampliación del CPI As Mirandas. Hay que destacar que en esta ocasión todos los grupos han reclamado a la Xunta que consigne en los presupuestos del próximo año alguna partida para poder realizar esa actuación. Y también en las últimas horas hemos conocido que la Junta de Cofradías entregará sus medallas de oro a Mario Villamil, a Félix Ande y a Meca Arcos. Todos ellos fueron precisamente responsables de esa junta de cofradías y de alguna forma pues van a ser reconocidos durante el acto de lectura del pregón 15 días antes de nuestra Semana Santa, y de alguna forma los tres han tenido también un protagonismo especial para poder llevar nuestra Semana Santa al lugar en el que se encuentra. Por cierto, en el año 2023 esa Junta General de Cofradías va a cumplir nada más y nada menos que 3 décadas, 30 años, y por lo tanto también es una fecha a destacar. Y también concentración esta mañana, hace unos minutos, continúan todavía a estas horas, de responsables de la CIGA, delegados, pero sobre todo convocados por la Federación de Pensionistas. Reclaman pensiones dignas, también acusan al gobierno de Pedro Sánchez de maquillar esas subidas de las pensiones, pero también hoy se han centrado en otros aspectos. Por ejemplo, se han concentrado precisamente ante el ambulatorio Fontella Maristany para reclamar mejoras en la sanidad pública, y también han reclamado que el servicio de ayuda en el hogar, que está ahora mismo en huelga desde el día de ayer, bueno, pues se ha asumido íntegramente por la Xunta de Galicia y no por los ayuntamientos. Dicen que con eso se va a conseguir pues que no sean tan precarias las condiciones que tienen estas trabajadoras, porque la gran mayoría de los ayuntamientos lo que tienen es este servicio, bueno, pues adjudicado a empresas privadas.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para ampliar estas noticias y otras que vayan surgiendo y llegando a la redacción de esta emisora de la cadena COPE Ferrol en los próximos minutos y hasta esa hora, hasta las 2:20.
Tanatorio Crematorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel para asegurados de todas las compañías y particulares, también le ofrece seguros de deceso de prestigiosas aseguradoras a precios inmejorables. Con la ventaja de consultas gratuitas y presenciales de medicina de familia, importantes descuentos en Clínicas San Lorenzo y parking gratuito para sus visitas en Arquitecto Marcide y Hospital Naval. Infórmese en Clínica San Lorenzo 981-31-50-50 y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo 981-330950. Próximamente nuevas instalaciones Tanatorio Crematorio San Lorenzo en Perlío Fene y San Sadurniño. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre estamos a su lado.
COPE Ferrol Necrológica, el señor don José Rey Yáñez, conocido como Pepe de Cotelo, viudo de doña Carmen do Pico Martínez, falleció en Ferrol el día 2 de noviembre a los 94 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hijo José Manuel Rey do Pico, hija política María Fernanda Gómez Montero, nieto Eloy Rey Gómez, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, agradecen una oración por el eterno descanso y la paz de su alma y comunican que el sepelio tendrá lugar hoy jueves con salida del tanatorio de San Lorenzo a las 5:30 de la tarde en dirección al cementerio parroquial de Loira. Allí recibirá cristiana sepultura. El funeral se oficiará a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de San Pedro de Loira, por cuya asistencia la familia anticipa y manifiesta su agradecimiento. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2, en la sala ciprés del tanatorio crematorio San Lorenzo de Ferrol. Santi Rey, en los deportes, ¿cuáles son en esta jornada las noticias más destacadas? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues tenemos ya muy cerca un fin de semana intenso, un fin de semana en el que nuevamente nuestros principales equipos se juegan mucho en sus respectivas categorías. Y ayer hablamos de esa solidaridad del deporte otra vez con, pues en este caso, la Hermandad de Donantes de Sangre. Y nos dicen que casi 100 aficionados se pasaron ayer por la Plaza España en ese autobús para sacar sangre y también llevarse una invitación para el partido del próximo domingo a las 5 frente al Unionistas. Y además indican desde los donantes que un 20% de sus aficionados racinguistas nunca habían donado, con lo que han ganado algunos nuevos donantes para el futuro. Y esperemos que eso sea habitual en esas campañas que realizan. Por lo tanto, pues el Racing ha colaborado con esa iniciativa a través de su fundación y esperemos que haya mucha gente el domingo en el partido ante el Unionistas para tratar de volver a la senda del triunfo después de un empate y una derrota en las dos últimas jornadas del campeonato. También vamos a hablar hoy de fútbol de preferente con el técnico del Galicia Muguardos, con Stili, que la verdad que lleva una buena trayectoria, 17 puntos en 8 jornadas, mucho más de lo que esperaban a principio de temporada, después de derrotar al Órdenes y ya preparando el partido ante el Porto Marín del domingo. Y peor le van las cosas al Aspontes, que empató en el campo de Sigüero, tiene 12 puntos y que el domingo va a recibir a las 4:30 en Opoado al cuadro líder de la categoría, al Betanzos, un equipo que solo ha perdido un partido en lo que va de temporada. También hablaremos hoy con Álvaro Illobre de ese Abeconsa Baskemi, que sigue sin conocer la victoria en su retorno a la división de honor de baloncesto en silla de ruedas, caía de solo 6 puntos ante el otro equipo que no había ganado, como era el Mideva Extremadura en Badajoz, y bueno, preparando ya el enfrentamiento de este próximo fin de semana. Y también pues vamos a hablar de fútbol sala, do Parrulo, que a mí prepara una nueva jornada este fin de semana, donde tiene un viaje a Canarias. Hoy hay comparecencia de su técnico Juanma Barrube para hablar de esa cita en la que esperan ganar ante el colista del grupo para continuar en esa segunda posición, porque por el momento es imposible acceder a la primera con los 6 puntos de ventaja que le lleva el líder, el Peñíscola. De todas esas cosas hablaremos a partir de las 3:30 en el 97.9.
Gracias, Santi. Te esperamos a esa misma hora aquí en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol.
Non te líes coa colada. Fácil, rápido, económico, con resultados profesionais, lavadoras e secadoras ata 20 kilos. Alta centrifugación, de 8 a 22 horas os 365 días do ano. A Fervenza Lavandería, Rúa Velázquez 39, Esteiro, Ferrol. Fantasmas rondarán.
de mí, no, 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 oh, 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 oh.
Nos vamos ahora al boletín informativo de la 1 de la tarde. Hacemos un paréntesis para conocer la información regional y volvemos a la 1:20 aquí en esta sintonía con el programa de participación de vosotros como oyentes en el Usted Dirá. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Y aquí retomamos la sintonía local y comarca de la cadena COPE Ferrol cuando pasan 20 minutos de la 1 de la tarde de este jueves, día 3 de noviembre. Comenzamos el espacio de opinión del oyente, este espacio decano en la radio gallega, décadas, más de 50, escuchando las opiniones de todas aquellas personas que quieran participar. Tú como oyente puedes hacerlo en el 981-33-3105. 981-33-3105 es el teléfono de participación directa de Usted Dirá, y nuestro WhatsApp también está en marcha. Puedes escribirnos un mensaje de texto o incluso de audio, mandarlo al 687-968291. 687-968291 es el WhatsApp de la cadena COPE Ferrol. Hay diferentes asuntos. Hemos hablado durante estos días de la reactivación del Grupo 1 de la central térmica de Endesa. Ayer, nueva llegada de un barco con más de 160.000 toneladas a bordo para poder cubrir las necesidades energéticas. Y bueno, pues la buena noticia es que también se incrementa de alguna manera la plantilla. Vuelven a trabajar los transportistas del carbón y bueno, los contratos se prolongan hasta junio del próximo año 2023. Hoy también los jubilados, afiliados y pensionistas al sindicato nacionalista CIGA han realizado una concentración delante del Centro de Salud Fontenla Maristany, aquí en la Plaza de España, demandando nuevamente salarios y pensiones. Vamos ya con la primera llamada en el día de hoy. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy, 3 de noviembre, se celebra San Martín de Porres, patrón de la limpieza. A ver si este queridísimo ayuntamiento se recuerda con el santo, que lo merece por lo menos hacer un ruego a que esté más limpio Ferrol. San Martín de Porres, o sea, patrón de la limpieza, Fray Escoba. Buenos días.
De acuerdo, gracias por esta opinión. Nos llegan también varias fotografías a nuestro WhatsApp ciudadano. Nos dice un oyente: Mercadona de la Plaza de España terminará de hundir al negocio pequeño. Una pena y una rabia, se veía venir. Ferrol poco a poco se queda sin tiendas pequeñas y los habitantes eligen otros lugares. Es normal. Y también nos manda fotos de toda la basura o los restos vegetales también que hay en una parte de la ría. Dice: no todo en Ferrol es bello, sino que se pase el alcalde por ciertos sitios dejados de la mano de Dios. En Ferrol hay caras ocultas que dan miedo. Y también, bueno, pues se adjunta otra foto de la maleza, de las hierbas que proliferan en alguna zona de la ciudad, no ha concretado dónde, y también de esas hojas. Es otoño, se caen de manera masiva y bueno, pues no se recogen lo suficiente también por las aceras y calles de la ciudad. Nueva llamada. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Como dijo el señor Caínzos, hoy es San Martín de Porres y yo quiero felicitar a todos mis compañeros que trabajé en la empresa Urbaser durante 31 años. Los quiero felicitar a todos los trabajadores del Servicio Municipal de Limpiezas. Un abrazo para todos ellos y para COPE. Un saludo.
De acuerdo, muchísimas gracias también por esas felicitaciones en esta jornada de día jueves 3 de noviembre. 981-33-3105 es el teléfono de participación directa en este espacio de Usted Dirá. También te cuento que la Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa entregará sus medallas de oro a Mario Villamil, Félix Sande y Meca Arcos, reconociendo la dedicación de estas personas que estuvieron al frente de la anterior coordinadora de cofradías entre los años 1993 y 2014. Seguimos en el WhatsApp y escuchamos audios como los que voy a pinchar a continuación. Dice así.
Hola, en otra emisora hablaron del tren a Coruña y de que podrían ir los estudiantes. Bueno, los estudiantes, si hubiera frecuencias, pueden ir, que llevo hora y media. Bueno, pues van y vienen conectados a internet, estudiando. Habría que notar al tren de internet y dar las frecuencias necesarias. Que lleva hora y media. Pues lleva hora y media. Ellos no tienen urgencias en ir y venir, no tienen una cita médica, no tienen nada. Nos volvimos muy exquisitos, ¿eh? Yo en el 82, 83, 84 caminaba 7 kilómetros el fin de semana y de venir a mi aldea Ortigueira para venir a estudiar a FP al Marqués de Suárez el fin de semana. 7 kilómetros ir a casa y 7 kilómetros volver. Y el tren le llevaba, pues no sé, hora y pico, venía retrasado. Y aquí estamos. No se puede ser tan, no sé, tan pinolis, digamos, darnos todo hecho. Un saludo.
Bueno, hay que dar esa opinión, pero no es muy normal que un trayecto que se hace en coche en media hora, tarde hora y media en el tren, no es operativo, yo creo, ¿eh? Ni para estudiantes que tendrán que estudiar y no gastar esa hora y media en el transporte público. ¿Qué opináis vosotros? 981-33-3105. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hablaron hace un momento sobre la limpieza de la ciudad. Yo quería saber por qué el barrio de La Magdalena no tiene hierbas por sus calles y otros barrios tenemos hierbas en las puertas y en las aceras de la casa.
¿De qué barrio estamos hablando?
Pues Ferro Viejo.
Uh-huh. De acuerdo.
Le hablo de Ferro Viejo, que aparte de las hierbas, aceras y pegado a los edificios... edificios que están abandonados o casas viejas con silvas todas para afuera, están a la altura de los ojos, si usted va por ahí distraído se le meten por los ojos. En el caso mío a veces voy y cuando me toca tengo que salir para la carretera. Claro, si vienen coches tengo que esperar a que pase el coche para poder yo continuar mi camino. Hasta ahí llegamos. Y yo voy al barrio de La Magdalena y a partir de Amboaje para allá no hay hierbas. ¿Qué pasa? Que somos diferentes unos a otros.
De acuerdo. Pues ahí queda su queja. Muchísimas gracias.
Es mi queja. Nada.
Muy buenas tardes. Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar, más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol, estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950. Leo algunos de vuestros mensajes a través del WhatsApp. Dice un oyente, yo siempre lo dije, Aspontes no se podía cerrar, pena de gobiernos pseudoecologistas, una alegría. También hablan que recalará ENCE en Aspontes, serían grandes noticias. Saludos. Y dice un oyente, Mercadona bajará los precios de alimentación, enhorabuena para los vecinos del centro. Bueno, pues hay polémica sobre la ubicación e instalación de este nuevo supermercado, esta nueva superficie comercial que abrirá sus puertas el próximo día 7 de noviembre. Y otro oyente se pregunta, buenos días, pregunto, ¿cuántas imágenes se pueden enviar para los almanaques, para los calendarios? Pues se pueden enviar un total de 3 imágenes para esos calendarios COPE Ferrol, que durante estos días todavía está abierto el plazo de recepción. Os pongo la cuña publicitaria y así coge todos los datos. Ya puedes participar en el 7º concurso de fotografía de COPE Ferrol. La foto del ganador o ganadora será la portada del calendario COPE Ferrol del año 2023. Para participar envía un máximo de 3 fotografías de nuestras comarcas al correo concursofotoscope@gmail.com. Hasta el día 4 de noviembre. Adjunta la autorización que encontrarás en nuestro Facebook de COPE Ferrol. Participa ya en el 7º concurso de fotografía COPE Ferrol. Ahí están todos los datos de ese concurso de fotografía, que igual prorrogamos unos cuantos días más. De momento introducimos en Usted Dirá otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntame.
Mire, llamo porque hace 15 días llamé, porque aquí en la calle Atocha, con esquina Sol, en la acera hay una losa que está levantada, pero levantada. Y ya se cayó una chica. Menos mal que venía acompañada y la sujetaron, porque es que si no se naufra. Y después otra cosa, con lo referente a lo que dijo la señora esa sobre Ferrol Bello. Yo he ido un domingo por la parte del Arsenal y la verdad allí sí que hay hierbas y hierbas y hierbas. Yo creí que las hierbas nacían en los rurales, no en los centros. A ver si se ponen las... Si están de huelga, pues que pongan otra gente a limpiar. Buenos días.
Muchísimas gracias también por esta llamada. Es la 1:30 de la tarde de este jueves día 3 de noviembre. Cuando finalicemos este espacio todavía nos quedarán temas por emitir. Hasta las 2 de la tarde nos centraremos en la historia de Salsa, que es la primera perra que ha conseguido su credencial canina partiendo del kilómetro cero del Camino Inglés desde aquí, desde Ferrol. Hace diferentes etapas del Camino Inglés hacia Santiago de Compostela con su dueño. Bueno, pues un habitante de Madrid, bueno, que trabaja en Toledo, en Castilla-La Mancha, es periodista y se acompaña, bueno, pues de esta primera mascota que ha conseguido esa credencial. También hablaremos de una caminata que va a recaudar fondos en NEDA para en beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer y que se va a celebrar el próximo día 13 de noviembre, y también estaremos muy atentos a los asuntos y a la actualidad de la Diputación de A Coruña. Tenemos una nueva llamada. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Vamos a ver. Es verdad que hay gente que tiene necesidad y todo lo que quieran, y los estudiantes también, es bueno que se les beneficie. Ahora, a mí no me parece nada bien que se dé una cosa gratuita, total, por lo siguiente. Cuando las medicinas eran gratis, total, que no había el copago, había gente que las cogía y las almacenaba, como no costaban nada y tal y eso. Y lo del tren, lo que pasa ahora con el tren, es igual. Yo veo muy bien que bajen a un estudiante el 50%, o si quieren incluso el 75%, pero que pague algo. Porque así tendrá, no dirá, voy a coger el tren porque voy a pasearme por divertirme. Sabe que tiene que poner algo de dinero. Dar una cosa gratuita es quitarle el mérito a la cosa, quitarle el interés. Pienso que gratuito no debía ser nada. Y ayudar, hay que ayudar a la gente que lo necesita, pero de una forma controlada, que lo que no paga esa gente lo pagamos todos, los demás, claro. Vale.
De acuerdo.
Buenas tardes.
Gracias. Saludos. 981-33-3105 y nuestro WhatsApp ciudadano es el 687-968291. Todavía estamos en los compases de Usted Dirá.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos llega un nuevo audio, yo creo que era de este hombre que hablaba también del tren, a ver qué nos responde.
Pero no es que sea operativo, que no. Ese tiempo lo emplean a estudiar y ya está. Que no es normal, no, pero es lo que hay. Como febre por el norte es lo que hay. Mientras no se mejore, se podría aprovechar. Van estudiando, van, bueno, y descongestionan el autobús. Y aún encima creo que es casi gratis. Tampoco todo no se puede poner. Si algún día lo arreglan, claro, bienvenido. Pero mientras, pues está desaprovechado. No sé. Nos acostumbramos a que nos den todo hecho. Así vamos. La gente ni trabajar quiere. Un saludo.
Un saludo, gracias. Vamos con otra opinión. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, cuéntanos.
Hola, buenas tardes. Mire, era para hacer el comentario sobre el Mercadona. No, sí. Es que abra de nuevo, fue es desnudar un santo para vestir otro, es decir, de un barrio al otro. Y la gente pues podría ir exactamente al de Cañido como puede ir al de la Plaza de España, porque tiene, la mayoría tiene coche de la gente, y es lo mismo que trasladarse al campo, a Carrefour, bueno, etcétera, por no dar tanta publicidad. Pero no por eso va a ser diferente, ¿no? Que se vaya a perder en Ferrol. Puede ser que alguna tienda de barrio, pero bueno, ya queda, creo que lo que es el barrio de la Magdalena, queda una en la calle Magdalena y no hay, y otra en la calle María. No hay muchas más, pero es desnudar un barrio para meter en otro. Nada más.
De acuerdo. Muchísimas
Buenos
gracias
días.
Por su opinión. Buenas Nada, tardes. Ustedes. Leo otro WhatsApp, dice así, he ido en tren a Coruña y me aburría tanto tiempo, pues sí, la verdad es que es una barbaridad de tiempo el que emplea esa línea férrea entre Ferrol y A Coruña y viceversa. Vamos finalizando este espacio en el 97.9 de FM, te acompaño hasta las 2 de la tarde con muchos más contenidos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Desde Muebles Narón quieren desearos a todos unas felices fiestas. Muebles Narón está en carretera de Castilla 412. Amplia exposición de todo tipo de muebles, de diseño clásico, moderno, actual. Acércate, te ayudarán y asesorarán porque tienen una buena atención profesional. Muebles Narón, en carretera de Castilla, Freixeiro.
Dental Lucía de Miguel. Financiación hasta 60 meses. Especialistas en ortodoncia invisible, Invisalign e implantes. Primera consulta gratuita. Teléfono 981-31-6135, calle Cataluña 2, Ferrol, detrás del ambulatorio. Toma nota. Teléfono 981-31-6135.
Mesón a Granxa en San Sadurniño para sus reuniones familiares o de amigos, para sus comidas o cenas de empresa o para cualquier celebración. Acérquese y disfrute de nuestros platos, churrasco, pulpo, bacalao o de nuestra espléndida carta. Mesón a Granxa, pídanos presupuesto sin compromiso. Mesón a Granxa en San Sadurniño. Reserve su mesa en el 981-4902-12.
Temprano reaparece, ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Así que le canto a los valientes que llevan por donde...
Os voy a hablar de la quinta edición de la andaina Pasos Solidarios por Neda, que se va a celebrar no este domingo, sino el siguiente, el día 13, a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. El recorrido será aproximadamente de unos 6 kilómetros con dificultad baja para facilitar también la asistencia del máximo público posible, tanto de mayores como de niños y niñas. Nos vamos hasta Neda para hablar de esta iniciativa y lo vamos a hacer con Ángeles Puentes Maceira. Ella es concejal de Deportes y Educación en este municipio. Ángeles, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Sara.
Bueno, tras dos años de parón por la pandemia de la COVID-19, anualmente volvéis a retomar esta tradición para celebrar la quinta edición de esta andaina solidaria. ¿Cómo se va a llevar a cabo? Es decir, ¿cómo se recaudan esos fondos para que sean destinados a todo el trabajo de investigación y a todos los servicios que realizan desde la Asociación Española contra el Cáncer?
Bueno, pues mira, nosotros lo que hacemos es recoger inscripciones y bueno, la gente hace pues la donación. En este caso, pues este año, pues la donación es de la íntegra que va a la Asociación Española contra el Cáncer, es de 5 euros. El corazón solidario que se vaya a inscribir, pues aportará 10 euros, bueno, por la sencilla razón que... todos los eventos tienen que contar con un seguro y además pues pues nos gustaría pues hacer una marea rosa, como te decimos en otras ocasiones, y que tengan su camiseta y su mochila para llevar el habituallamiento, ¿no? Entonces eso es el motivo por esos 10 euros, pero la aportación íntegra a la Asociación Española contra el Cáncer es de 5 euros, como todas las ediciones. Este año, como tú ya comentabas al principio, es un recorrido para que pueda ir toda la familia. Ya en otras ocasiones pues iban niños, y nosotros viendo que los niños son bastante participativos y les gusta, algunos pues incluso llevan su perrito, que nos preguntan, ¿pueden ir? Y demás, y decimos, bueno, bajo vuestra responsabilidad. Pues viendo eso, pues dijimos, ¿por qué no esos niños que, bueno, iban de modo gratuito, ¿no?, viendo un poquito lo que era la solidaridad junto a su familia y demás, pues este año pues pensamos en, ya que tuvimos este parón y bueno, está todo reiniciando, ¿no?, y activándose, pues esa opción de que los niños también hicieran su propia aportación. Uh-huh. La aportación de ellos es íntegra para la Asociación Española contra el Cáncer, y bueno, y ahí el Concello de Neda es la parte que el respaldo, ¿no?, sobre todo lo que es la organización de este evento, lo que ayudará a que todo, bueno, salga bien.
6 kilómetros que partirán del albergue municipal de Peregrinos. ¿A qué hora y cuál es un poco el recorrido?
Mira, te comento, vamos a salir del paseo marítimo de Neda, del albergue de Peregrinos, a las 11 de la mañana. Ya vamos a estar una hora y media antes, porque aún quedará seguro gente por recoger dorsal y camiseta, y haremos la entrega ese día del habituallamiento, del agua y de la fruta ya para el camino. Y es un recorrido sencillo que, bueno, en donde tocaremos, por supuesto, el paseo marítimo de Neda, tocaremos zonas de, enseñaremos un poquito, porque aparte de venir nuestros vecinos de Neda, pues ya tenemos inscripciones de gente de Coruña, de Valdoviño, de Narón, Ferrol, y aunque sí hacemos rutas turísticas, bueno, pues aprovechamos un poquito para que todo el mundo conozca nuestro entorno. Seguiremos un poquito por el río Basteiro, la orilla del río Belelle. Bueno, pues enseñaremos un poquito nuestras diferentes zonas, las aguas, y este año pues intentaremos integrar una pequeña parte de Casadelos, la zona llana, porque aquí sí que es verdad que hay mucha cuesta arriba, cuesta abajo. Y entonces a la hora de hacer el circuito y hacerlo fácil, bueno, pues resulta un poquito complicado. Estamos mirando los últimos tramos con protección civil y viendo que sea todo seguro y dar la mayor seguridad a todos los que vamos a salir a caminar ese domingo 13 de noviembre.
Bueno, unos 6 kilómetros que se pueden andar caminando, corriendo, etcétera, como cada uno lo considere. ¿Qué hay que hacer para apuntarse, Ángeles?
Bueno, pues mira, hay diferentes puntos de inscripción. Voy a empezar por el último que hemos añadido, porque siempre se han ofrecido a colaborar, bueno, sí, a colaborar y a ayudarnos, ¿no?, que es el punto de la sede de la Asociación Española contra el Cáncer en Ferrol, en la calle Tierra número 5, y ahí ellas también van a recoger inscripciones, sobre todo porque hay mucha gente de Ferrol que también viene y, bueno, pues un poquito facilitar, aunque está la panadería Santa Rita en el Rosario, en Ferrol, por las mañanas, bueno, pues un poquito más abajo, ¿no?, para que todo el mundo pueda inscribirse. En la Asociación Española contra el Cáncer están de 11:30 a 1 por la mañana, en Santa Rita, en Ferrol también están de 9 a 2, en la zona del Rosario. Aquí en Neda siguen las inscripciones por la mañana, el Concello de Neda en su horario de administrativo de 8:30 a 2:30 de la tarde. Y después, la parte de la tarde, pues la cubre el Centro Deportivo Fanzine Sport, ¿vale? Tiene lunes y miércoles de 5 a 7:30 y martes y jueves de 7 a 9. Y bueno, y después sí que es verdad que, bueno, hay mucha confianza, y aquí sobre los vecinos, ahí está Isa, que nos lleva 30 inscripciones de la zona del Puntal, que están intentando hacer un grupo muy numeroso. Bueno, está la gente muy motivada, ¿no?, con el tema, pero sí que es verdad que no sé si fue el cambio de fecha, ¿no?, el que descolocó un poquito a la gente, porque siempre lo veníamos haciendo a finales de octubre, pero bueno, este año, bueno, pues entre encargar camisetas, que no llega todo al tiempo que deseamos, y bueno, y diferentes actos que se van haciendo, bueno, pues estábamos ahí un poco el día 13 y me dijo una chica, pues yo estoy de cumple. Y no sé qué tiene ese día, yo pues perfecto, va el 13 de noviembre y ya no.
Pues ha quedado ese día, 13 de noviembre, esa andaina solidaria a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer en Neda. Inscripciones abiertas, gracias Ángeles, saludos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
A provincia que sabe a marca turística e gastronómica da Deputación da Coruña inicia a súa andaina en 3 foros sectoriais que terán lugar a vindeira semana en Barcelona, Ourense e Pontevedra. Xosé Regueira é o vicepresidente da Deputación e deputado de Turismo. Xosé, que tal? Moi bo día.
Hola, muy buenos días.
¿Y por qué hay que estar en estos 3 eventos?
Normalmente, si faláramos desde el sector privado, diríamos que para colocar el producto hay no que tener no escaparate, ¿no? Pues hay que estar en los eventos donde en este caso, donde se vende turismo, donde se vende territorio, es donde se quiere ganar, en todo caso, esa clientela turística que vaya a planificar en breve, bueno, pois as súas pontes, as súas vacacións, e polo tanto son o principal obxectivo desta estrategia de promoción, ¿no?
Primeira cita en Barcelona, con que programa acudimos a esta cita?
Pois imos con un programa intenso. É certo que a gastronomía dende o inicio da nosa andaina en Deputación é un dos factores fundamentales para a promoción do territorio. Evidentemente, os eventos de carácter gastronómico para nós son fundamentais, non? Neste caso, trátase do Fórum Gastronómico e vamos tratar de demostrar a que sabe a provincia, non? A que sabe, e ademais, como tamén sabe facer a xente que se dedica a isto da gastronomía na nosa provincia. Temos un programa intenso no propio stand de Deputación, onde se van a poder aproveitar 8 demostracións de cociña en vivos, os chamados show cookings, pero onde tamén vai haber catas comentadas, degustación de produto tamén comentado, onde van a vir os actores fundamentales de todo isto, non? Que son, por un lado, a restauración, os cociñeiros e cociñeiras da provincia, e, por outro lado, tamén a empresa, os sectores que comercializan o produto de enorme calidade que temos no noso territorio. Por lo tanto, vai haber moitísimos actos, en total 24 actos relacionados coa gastronomía en vivo, onde se vai non só de alguna maneira saber o que se vai na provincia, sino que se vai a catar o que se vai na provincia. Por lo tanto, é unha boa oportunidade tamén para coñecernos.
Imos coñecer a que sabe a provincia, non?
Efectivamente, imos a coñecer desde diferentes perspectivas, non? Desde o produto cociñado, desde o produto transformado en forma de conserva ou en forma de lácteos transformados como poden ser os queixos. E vamos a introducir tamén algo que estamos introduciendo nas últimas feiras, como son tamén o licor e o viño, que vai moi bo na provincia de Coruña tamén, non?
Sen dúbida. Despois de Barcelona, imos a xantar en Ourense. Que imos facer aquí?
Aí vamos, como somos os clásicos de xantar, creemos que non podemos faltar a unha das feiras gastronómicas máis importantes que hai en Galiza. Habitualmente, nesta ocasión tamén imos ir do mesmo xeito, levamos algo un poquinho diferente que vamos a Barcelona, non? Que é unha promoción especial das nosas feiras gastronómicas tradicionais, onde van a estar con nós pois, produtos como poden ser o percebe da festa do percebe do Roncudo, onde vai a estar a Fava, que acaban de celebrar tamén a súa festa en Ponteceso, onde vai a estar a Filloa de Zas, por suposto, o Pote de Mazaricos, e seguramente outras moitas que se me esquecen por aí, pero a parte da degustación de produto, que é a mesma que en Barcelona, que se pode comprobar, que se pode aproveitar no stand da Deputación durante todos os días de xantar, nas aulas gastronómicas vamos ter unha boa mostra das festas de interese turístico gastronómico da provincia.
E rematamos a semana en Pontevedra, non?
Sí, con un concepto tamén un pouco diferente. Imos a ter con nós, ademais é un orgullo que este novamente con nós, estuvo en Barcelona no 2020, se non recordo mal, o 2019, que é Beatriz Sotelo, que no seu momento foi a muller máis xoven en ter unha estrela Michelin, que agora se adica a formación, coa que imos levar un show cooking de produtos de primeira calidad da provincia da Coruña, que podrán participar en torno a 200 persoas, en un evento como é Etiqueta Negra, que se adica ao produto gourmet, ao produto de excelencia gastronómica, pois o que pretendemos é que, evidentemente, todo ese público que está buscando esa excelencia, pois coñeza de primeira man a capacidade que ten tamén a restauración coruñesa a través do seu produto, vos saber facer dos cociñeiros e cociñeiras a capacidade de sorprendernos en sabor e, sobre todo, tamén en contacto gastronómico.
Creo lembrar, Xosé, que esta marca, a provincia que sabe, moi noviña, pouco máis dun mes, porque a presentábamos no Fórum Gastronómico que se celebrou aquí na Coruña. Como está funcionando?
Pois, de momento, realmente, aínda non a temos lanzada a pleno funcionamento. A marca comezará realmente a funcionar a partir dun de xaneiro, pero non queríamos desaproveitar un mes donde varios eventos gastronómicos nos dan xa unha posibilidade de divulgar e difundir a marca. Está funcionando ben xa no ámbito de que estamos nestes momentos captando as empresas e os produtos que nos van a comprar acompañar na promoción o vindeiro ano 2023 e daí para adiante, non? Pero o interese é moito ofrecer un escaparate de promoción como é o stand institucional da Deputación, que ademais vai a un montón de sitios, pois é unha oportunidade para todas as empresas de colocar produto nos mercados máis interesantes para eles. Vimos facendo así dende hai anos, nunca o fixéramos tampouco cunha selección concreta baixo un paraguas cunha marca tamén concreta, pero si é certo que ao incluir a marca vamos ter tamén unha capacidade de diferenciar e de seleccionar evidentemente o produto que é nunha categoría de excelencia a nivel territorial. Por tanto, hai moito interese e eu agardo que os seus destinos pois saiban chegar tamén, porque son fundamentais para isto, saiban chegar tamén aqueles produtos e aqueles profesionais que máis merece a pena promocionar, non?
Xosé Regueira, vicepresidente da Deputación e deputado de Turismo, moitísimas grazas.
Un placer, moitísimas grazas a vos.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Si necesitas reparar cualquier tipo de calzado, el Super lo hace magníficamente. Además de afilar tijeras y cuchillos, realizar copias de llaves codificadas para automóviles y mandos. El Super ofrece también variedad de complementos, bolsos, cinturones, bastones, paraguas. El Super en carretera de Castilla 116 de Ferrol. Calidad garantizada.
Dice esa receita para ter ceos máis azuis e bosques máis verdes, porque cando axudas o sector farmacéutico a eliminar os medicamentos e reciclar os seus envases, entre todos estamos cuidando do medio ambiente. Leva os medicamentos que xa non precises ou estean caducados ao punto sigre da túa farmacia. Dice esa receita para coidar o planeta.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica, recordamos que el señor don José Rey Yáñez, conocido como Pepe de Cotelo, viudo de doña Carmen do Pico Martínez, falleció en el día de ayer a los 94 años de edad, confortado con los santos sacramentos, descanse en paz. Su hijo José Manuel Rey do Pico, hija política María Fernanda Gómez Montero, nieto Eloy Rey Gómez, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, agradecen una oración por el eterno descanso y la paz de su alma y comunican que el sepelio tendrá lugar hoy jueves con salida del tanatorio de San Lorenzo a las 5:30 de la tarde en dirección al cementerio parroquial de Loira, donde recibirá cristiana sepultura. El funeral se oficiará a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de San Pedro de Loira, por cuya asistencia la familia anticipa las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2, en la sala ciprés del tanatorio crematorio San Lorenzo de Ferrol.
A Santiago voy ligerito caminando y con mi...
Bueno, a continuación vamos a indagar un poquito más en la historia de Salsa. ¿Quién es Salsa? Bueno, pues es la primera perra que ha conseguido su credencial con salida desde aquí de la ciudad de Ferrol para recorrer esos 122,5 kilómetros que separan nuestra ciudad de Santiago de Compostela. Se han convertido en la primera perra que ha obtenido su credencial canina aquí, en el kilómetro cero del Camino Inglés desde Ferrol. Bueno, pues va a acompañar acompañada por Humberto del Horno, él es periodista también como nosotros y delegado de Europa Press en Castilla-La Mancha. Es la segunda vez también que realiza este Camino de Santiago, esta ruta, la primera, y lo hacen ambos corriendo. Humberto del Horno, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros.
Bueno, hoy habéis realizado la penúltima etapa de ese Camino Inglés que nos separa entre Ferrol y Santiago de Compostela. Mañana tendrá lugar la última etapa y vas acompañado por Salsa, que se ha convertido, lo dicho, en la primera perra que ha obtenido esta credencial canina. ¿Cómo lo lleváis?
casi que soy yo el que le acompaña a ella, porque va siempre por delante y siempre mirando. Hay veces que en tantos ratos solos, incluso hablando con ella y bromeando, aunque sé que no me entiende, digo que parece que está opositando a quitarle el puesto a Rudolf en el trineo estas Navidades con Papá Noel. Pero sí, sí, hemos terminado hace muy poquito la sexta etapa, que va a ser la penúltima,
te pierdo un poquito, Humberto.
Nada, te ahora comentaba, mejor, sí. Estábamos recién rematando la última etapa hasta llegar a Sigüeiro, y ya casi que huele a Botafumeiro. Ya estamos a puntito de mañana por fin enfilar la séptima etapa, y con muchas ganas. Yo más cansado que ella, desde luego. Ella se nota también que es más joven y que va con más ganas, pero bueno, la verdad es que lo estamos pasando genial, disfrutando de Galicia muchísimo. Y como decías, la sorpresa fue al llegar a Ferrol, a la oficina de turismo, cuando nos propusieron adquirir esta credencial canina. Y nos contaban que era la primera perra que en la oficina de turismo, en pleno kilómetro cero, pues que adquiría este pasaporte. Así que, oye, lo cogimos con más alegría todavía y nos dio también un poquito más de fuerzas para empezar la
Humberto, ¿no conocíais esta iniciativa? Es una credencial que expide la Asociación Protectora de Animais do Camiño. Después, cuando lleguéis a Santiago de Compostela, bueno, pues Salsa tendrá su Compostela, que tiene que también sellar al final del camino. ¿Teníais constancia de esta iniciativa, que existía esta credencial canina del Camino de Santiago para perros?
No lo sabíamos, sí que estaba previsto que ella me acompañara durante estas siete etapas, pero es verdad que bueno, al descubrir la labor que hacía Paca, por un precio simbólico, en torno a 3 euros, y ver que los invertía y los dedicaba también como protectora de animales, una labor que llevan haciendo desde 2018, y la verdad es que no nos interesó mucho, más allá de lo simbólico de esa aportación económica de 3 euros, pues también de alguna forma intentar darle voz también en redes sociales y poner también en valor ese trabajo que hace, porque son muchísimos los peregrinos que van acompañados de sus mascotas durante todo el año. Pocos de ellos lo hacen corriendo, como se ha atrevido a hacerlo, pero es verdad que, oye, la compañía que dan ellos en una travesía tan especial para todos los peregrinos, yo creo que también merecía de alguna forma que se le valorara y que también se resaltara el trabajo que hacen, porque también, oye, estar con nosotros y acompañarnos cuando la ruta se empina, cuando las cuestas son un poco más duras, pues también hay que reconocerlo.
Humberto, ¿cómo llegó Salsa a tu vida?
Pues Salsa nos eligió, eligió más bien a su dueña en diciembre del año pasado. Ella, Salsa, nació en una pedanía llamada El Mullo, en Riaza, en Segovia, y bueno, al final fue casi ella la que eligió a su dueña, y luego por extensión pues también formamos parte de la misma familia los tres, y desde entonces y desde muy pequeña siempre nos ha acompañado, me ha acompañado a mí personalmente siempre que salimos a correr, ha salido muy deportista y sobre todo cuando era más pequeña tenía una energía que era incontrolable, era la única forma de poderla dejar un poquito más calmada y poder acostarla por las noches.
¿Cuántos años tiene Salsa? Y como estabas comentando, te acompaña en tu entrenamiento diario, con lo cual parece que no le está costando demasiado realizar estas etapas. Va suelta, la llevas con correa, ella va controlando el camino, te sigue, la sigues. ¿Cómo es un poco el día a día con ella?
Ella va siempre por delante, cuando podemos disfrutar de pista forestal va suelta, pero bueno, ella también prefiere, siempre que compartimos travesía con alguna carretera más transitada, pues es mejor también por su seguridad y por la del resto que vaya atada. Además, ella sí lo prefiere y creo que es lo adecuado. Pero es verdad que en estas últimas etapas hemos disfrutado de muchísima pista forestal, muchos hayedos, caminos entre eucaliptos. La verdad es que toda la ruta ha sido una pasada. Se ha permitido el lujo de ir por delante y va siempre, siempre, siempre un par de metros adelantada, siempre mirando hacia atrás, procurando que no me pase nada. Y siempre, siempre atenta y, oye, la verdad es que siempre haciendo una compañía que, después de haber hecho el camino solo por primera vez el año pasado, es una historia totalmente distinta y una experiencia muy diferente el poder hacerlo con Salsa.
Humberto, además tenéis vuestro cuartel general en Pontedeume, es decir, tu pareja te acompaña de alguna manera haciendo ese avituallamiento y esos traslados, porque cada día desde Pontedeume os dirigís al punto final de la etapa del día anterior para recorrer esos nuevos kilómetros, ¿verdad?
Así es, sin ese apoyo logístico sería más complicado, aunque también cada vez hay más albergues de peregrinos que aceptan perros, pero bueno, en este caso me he permitido el lujo de contar con ese apoyo logístico y con cuartel general en Pontedeume. Hemos ido completando las 6 etapas que ya hemos rematado. Ya mañana dejamos esa sede, ese cuartel general de Pontedeume, y ya por fin, cuando enfilemos la calle San Francisco hasta la Plaza del Obradoiro, pues ya con la Compostela colgada y también con la Compostela de Salsa, podremos disfrutar de Santiago todo el fin de semana.
Humberto, cada vez son más los perros que acompañan a sus dueños en este camino de Santiago, que se realiza de muchas maneras, como lo estáis haciendo vosotros, corriendo, andando, en bicicleta, bueno, pues, etcétera. ¿Qué le pedirías aquí? Existe una asociación de amigos del Camino Inglés que están muy preocupados también, bueno, pues por ir mejorando poquito a poco, bueno, pues bien la señalización, bien las rutas y diferentes, bueno, cuestiones. ¿Qué les pediríais también para poder seguir adaptando este Camino Inglés que va de Ferrol a Santiago de Compostela para vuestras mascotas?
Sí, es verdad que bueno, por comparación, yo ya conocía el camino portugués que realicé el año pasado y es verdad que he echado de menos algo más de señalización. Desde luego, hay bastantes tramos que, teniendo en cuenta que cada vez son más los perros que deciden acompañar a sus humanos en esta experiencia, sí que podría de alguna forma tenerse en cuenta, poner quizá más abrevaderos en el camino, sobre todo señalar un poco más.
Humberto, lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias y nada, feliz llegada a Santiago de Compostela para ti, para Salsa. Saludos.
Peregrino por el camino de la ilusión.
Hasta aquí llega nuestro tiempo. Como siempre, gracias por estar al otro lado. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.
En Compostela me quedo yo.